En puntas de pie, espacio para la danza y el ballet, todas las escuelas, todos los estilos. Diálogo con bailarines, maestros y coreógrafos, con grandes compañías, con grupos principiantes. Para conocer la historia y la actualidad de la danza. Conducción periodística, Ana Rosa Rodríguez, operador técnico, Pablo Améndola. En puntas de pie recibe en el Centro Cultural de España a Teresa Trujillo. La recibe con motivo de la presentación del libro Cuerpo a Cuerpo, pero también en lo que me es personal, te recibo como la maestra que me impulsó en el mundo de la danza contemporánea y que fue mucho más que eso, ¿no? Fue el lugar donde conocí artistas importantes, donde sentí el compromiso de la danza con las áreas sociales y políticas, y donde en definitiva se plasmó y se moldeó un poco la personalidad que hoy tengo. Dicen que es raro encontrar un libro escrito por una bailarina. ¿Qué te impulsó a hacerlo?
Bueno, varias cosas. Bueno, muchas gracias por la invitación, Ana Rosa, encantada de estar acá en tu programa. Siempre es muy reconfortante hablar a través de un micrófono, porque también llega a todo el mundo, aunque no nos veamos las caras, pero es muy importante. Escribir para mí es compartir, lo digo en el libro, y después de tantos años de trabajo, cumplo más de 50 de actividad artística, y de tanto trabajo acumulado y sobre todo guardado en carpetas y en fotos y en DVD y en videos. Y dije, ¿por qué no? ¿Por qué ser tan egoísta y tenerlos guardados en mi casa? Y entonces empecé a pensar en esto, en devolverle a la gente, porque uno se debe a la gente, porque es artista, o fui la mayor parte de mi vida artista del escenario, devolverle a la gente mis experiencias. Y por otro lado, también dejarle a los jóvenes lo que nosotros, los que ya estamos pasados en otras épocas y en otros años, que vean, que aprendan, que estudien, que comparen, que investiguen, sobre todo, que hace mucha falta, qué ha pasado aquí, qué ha pasado en el mundo, y sobre todo porque yo he tenido la suerte, por un lado, por otro lado, he estado un poquito obligada también, en otras épocas más invisibles, como yo le llamo, fuera del país. Entonces, todo ese cúmulo de actividad que uno desarrolla aquí y allá y acullá, y compartiéndolo siempre con equipos de gente maravillosa, ¿no? Talentosa, como son los colaboradores cuando uno trabaja en equipo o cuando uno trabaja en un escenario con un escenógrafo o con un luminotécnico o con el que sea. Compartir, para mí es la palabra más importante.
Yo creo que tu libro trasciende, que eso es lo que me parece más importante, o por lo menos lo que yo sentí, lo personal. Es decir, obviamente está tu trayectoria, pero tu trayectoria es casi un pretexto también de ir contando como la historia de la danza contemporánea en el Uruguay, porque vas nombrando los diferentes artistas con los cuales, vamos a usar el verbo, compartiste el escenario. Ajá. Pero también vas explicando las razones de por qué se aparecen unos, por qué no aparecen otros, por qué se utilizan determinadas formas de expresión. que eso implica, como hoy hablaba en la introducción, un determinado compromiso con la realidad, es decir, la realidad social y política del momento no te era ajena. Entonces creo que el libro tiene ese doble valor, el valor de contar la experiencia de un artista, en este caso uruguaya, pero también el valor de ir narrando la historia de ese Uruguay que a veces los jóvenes, como tú bien dices, no la tienen tan clara o piensan que no pasó absolutamente nada en lo que tiene que ver en manifestaciones artísticas y culturales.
Sí, sí, sí. Es que yo, a ver, el despertar mío de la vocación de la danza, bueno, que viene desde muy niña, desde muy pequeña, pero inmediatamente yo vivo en un entorno familiar muy comprometido, entonces eso me hizo consciente y me valoró mucho esa educación de estar con el tiempo real.
Con el presente.
Si bien yo también fantaseé mucho con mis creaciones y con mis búsquedas, pero siempre tenía una línea muy coherente de trabajo en la sociedad, en el momento, en las dificultades.
Pero eso es muy importante porque también marca la importancia de la ética, es decir, no el arte por el arte mismo, sino también el arte como una búsqueda de ética y compromiso social. Pero dentro de toda esa gama artística, saqué del libro, que me resultó realmente apasionante, que Maggie, la presidenta de la Asociación Francesa de la Búsqueda de los Estudios Coreográficos, en un momento escribió en el diario Combate que había una consagración y cuatro esperanzas. La consagración era ni más ni menos que Martha Graham y una de las esperanzas eras tú. ¿Eso fue decisivo para ti, que desde afuera te vieran realmente como llena de potencialidades?
Sí, sí. Bueno, formó parte de una gran estadía. Primero una gran estadía en Nueva York, que me formé con las técnicas de Martha Graham y José Limón, y con algunos otros también muy, 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 muy competentes y muy creadores como estos. Pero el llegar a París a mí me despertó muchísimo me comprometió mucho el llegar a esa ciudad y el entorno en el cual estaba y el contagio, diría, de ese momento de la coreografía, de la creación, el despertar de la creación, ¿no? Aunque ya venía muy, 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 muy llena, muy completa, muy envuelta en toda esa formación norteamericana, pero fue realmente una explosión que yo hice en París, y justamente puedo comentar una anécdota pequeña que está acá conmigo acompañándome por el día de la presentación del libro, Graciela Martínez, que el año que viene cumplimos 50 años de habernos encontrado las dos en la Escola Cantorum, becadas por Karin Wenner, la maestra alemana que conducía ese departamento en esta escuela, y con ella hicimos muchísimas creaciones y trabajamos mucho a través de la invitación de esta mujer que se llamaba Dina Maggi, que era la directora de un centro coreográfico y que nos invitaba a todas las jóvenes, porque en ese entonces éramos tres jovencitas, Manique Maucouvert, Graciela Martínez y yo, más otra gente también, a participar en el Centro Americano, donde se hacían el teatro de ensayo de la danza. Entonces, el, el, la invitación a estas propuestas fueron pero muy muy apetitosas para nosotros, y muy nos sacudió mucho, porque porque nos sentíamos pioneras en alguna manera, nos sentíamos que estábamos comiendo el mundo en este pasaje del trabajo creativo.
La impresión que yo recibí como lectora fue que indudablemente en ese momento Estados Unidos, prácticamente Nueva York, era un centro fermental de técnicas nuevas y que estaba realmente cambiando el concepto de la danza. Y que Francia estaba un poquito atrás todavía, y que la llegada de ustedes fue como una sacudida a ese París que nosotros creemos siempre tan, ¿no?, de vanguardia, y que en ese momento no lo era tal. Uh-huh. Es decir, podría sí haberlo sido en cuanto al ballet clásico, que obviamente tiene sus instituciones, pero que recibió ese aporte que venía de los Estados Unidos y que venía de la mano de ustedes.
Claro, porque Francia estaba más contaminada en el buen sentido de lo europeo, o sea, de los alemanes, de Curjós y de... la otra no me acuerdo cómo se llama, que era la maestra de Karin, en fin, de los alemanes sobre todo. Y la danza, existía una danza moderna, pero era una danza moderna europea, mientras que nosotros veníamos ya como rompiendo el molde, porque veníamos trabajando y con mucho entusiasmo viendo esa otra modalidad y en definitiva interrumpimos ese otro esquema de la danza moderna, poco más conservadora, digamos, ¿no?
Sí, que seguía como determinadas normas, más ortodoxa. Yo creo que también, un poco la juventud de ustedes, también lo que habían aprendido, uh-huh, y también el tiempo, es decir, los años 60, más allá de lo que tiene que ver con la danza, fueron años de irrupciones de muchas cosas, ¿verdad? Sí, es decir, tenemos el famoso mayo del 68, pero también en América Latina, en los años 60, pasaron muchísimas cosas que fueron rompiendo paradigmas. Mucho. Creo que el tiempo también ayudó a que fuera, que fuera fermental para que ustedes pudieran realmente salir adelante. ¿Y ahí comenzaste con esa idea de la interdisciplina ya venías?
Hay una cuestión que me gustaría comentar, que es la gran curiosidad que nosotras teníamos con el mundo artístico, con el mundo actual, etcétera. La curiosidad era no quedarnos en la barra, en la formación académica, en los ejercicios diarios, sino la curiosidad de estar en el mundo del arte. Entonces, no nos encerrábamos entre nosotras las bailarinas, digamos, sino que estábamos con los pintores, que también hacían sus búsquedas, con los escultores, con los escritores, con los músicos, sobre todo, porque buscamos siempre estar trabajando con ellos. Pero aunque no trabajáramos con ellos, por ejemplo, yo me lancé a hacer una danza muy 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 emblemática, digamos, que se llamó Eric Simac, con un poema letrista. Entonces, era esta, la curiosidad era como un factor nuestro para trabajar con este mundo, ¿no? Entonces, no habían divisiones tan esquemáticas como podrían haber habido en otras épocas o qué sé yo, no sé.
Y de ahí que se da esa interdisciplina que tú tienes.
Ahí que se empieza a dar esa interdisciplina y la continuamos hasta hoy. Hasta hoy estoy así como imbuida de colores, de trazos, como yo llamo. Yo llamo mucho a mi trabajo, a ver en dónde empieza mi trazo y cómo lo sigo. Yo trabajé, por ejemplo, con para nombrar algo así de este tema, o con Osvaldo Reino, que es un gran escenógrafo nuestro. Y bueno, y me junté con él y digo, bueno, ¿qué hacemos? Y si hacemos algo con andamios tubulares, y bueno, y ahí, boom, surgió un espectacular...
Una espectacular escalada,
que se llamó Escalada, pero pero así, de un trabajo en común con él, ¿no?
Que a su vez tenía varias lecturas, esa escalada.
Varias lecturas, porque escalada. Fue una época muy...
Y si yo te preguntara ahora, vamos a escuchar algo de música que a ti te guste. ¿Qué música te gusta, Teresa?
A mí me gustan muchas cosas, pero un Chopin me encanta.
Bueno, entonces vamos a pedirle a Pablo Améndola que ponga en este momento alguno de los conciertos de Chopin.
Thank you.
Se habla mucho, cuando se habla de Teresa Trujillo, o por lo menos la generación mía la recuerda, el happening, ¿verdad? Y digo, no solo el happening por lo que fue como un escándalo social, como de mover determinadas estructuras, dirían los franceses, c'est pas télé bourgeois, sino también porque eso trajo aparejada una consecuencia política. Es decir, el happening dejó de ser el espectáculo dentro del escenario para convertirse en un espectáculo en el ámbito político, porque luego no sabían qué hacer para que eso no continuara y al mismo tiempo no entendían que el happening ocurre una sola vez. Cuenta un poco esa experiencia.
Bueno, el happening que yo hice en el año 66, 67, por ahí, influida por el primer contacto que fue en París en el año 65 con el efímero Pánico de Alejandro Jodorowsky, que también intervino Graciela Martínez, Annick Mocouver, siempre las tres siempre estábamos en todas estas, en estas revoluciones. A partir de este contacto con este happening en París, vuelvo al año siguiente al Uruguay y me contacto con Federico Vilés, que fue un gran artista, pintor, artista plástico, y con un músico que ahora me olvidé pero ya me voy a acordar con quién. Y los tres ideamos un happening que se llamó Liquidación de una platea. Lo hicimos en el Teatro Circular y el objetivo era ni siquiera Patele Bourgeois, sino manifestar algo que nos incomodaba en ese momento. Estábamos sintiendo un poco las limitaciones artísticas, las limitaciones en el sentido de espacio, de no poder trabajar muy libremente. Entonces dijimos, bueno, empecemos por conseguir un lugar. Y quien nos prestó el lugar fueron los compañeros, porque no había un dueño en especial, sino eran como una cooperativa, ¿no? El Teatro Circular. Y a partir del Teatro Circular es que se fue guionando el espectáculo happening, que se da una sola vez, es un trabajo muy especial, efímero, porque sucede en ese instante, se borra. En ese entonces no había
video,
nada por el estilo, apenas fotografía. Y nada,
bueno,
más.
Como diría Eric Fromm, queda en la retina.
Queda en la retina. La verdad es que todo el mundo se divirtió mucho. Pero, bueno, y propusimos un guión en el cual comenzaba muy rápidamente a desacomodar a la gente, porque Liquidación de una platea era una forma de protestar con los teatros convencionales. Si bien no era el Teatro Circular, pero ¿qué hicimos? Pusimos una cantidad de trastos en las sillas y entonces no permitíamos que la gente se sentara a ver un espectáculo convencional. Tenía que participar. Lo que queríamos era que participara. Entonces, al poner todos trastos que incomodaban y que la gente no los podía sacar ni tocar, tenía que estar de pie en el circular, en la platea circular. Ahí entonces le proponíamos una cantidad de situaciones que la gente lo recibía, lo rechazaba, se manifestaba. La primera propuesta fue el encontronazo de gatos y ratones. Entonces, largados los ratones, largados los gatos, ahí fue una movida que la gente no pudo quedarse parado charlando con el de al lado, sino que, bueno, a ver qué...
Y no podían subir a las sillas, como normalmente vemos.
Ni siquiera salir. Bueno, y así era toda una serie de cuestiones para que provocar a aquel que quería estar inactivo o pasivo, bueno, se moviera aunque sea protestando. Era una manera de provocar la protesta.
No se aceptaba la pasividad.
No se aceptaba la pasividad. Eso como en un Uruguay de los años 66-67, llegó que fue un escándalo para el ministerio, se llamaba de Instrucción Pública. Y al otro día querían cerrar el teatro, querían prohibir que volviéramos a hacer el mismo espectáculo, llamaban espectáculo. Y nosotros muy contentos porque lo habíamos hecho una sola vez, o se hacía una sola vez. O sea que repetir no lo íbamos a repetir. Pero tuvo su escándalo porque se elevó a la justicia todo estos antecedentes. Y salió mucho en la prensa, en las primeras páginas, que nunca me imaginé estar en una primera página por desacato al pudor. Y como muchas de las cosas que pasan en el Uruguay, que pasan hoy también, se quedaron ahí un poco en los cajones y no pasó más de eso porque entendieron que fue un efímero pánico.
Por supuesto que estamos recomendando la lectura del libro Cuerpo a Cuerpo desde todo punto de vista, pero ya que estamos en el Centro Cultural de España, dentro de ese libro tú cuentas una pequeña anécdota que me parece interesante y que muestra muy bien lo que eres tú, es decir, que fuiste una joven llena de inquietudes, las fuiste plasmando, las inquietudes las sigues manteniendo, te consagraste como artista, pero también permitiste que otros se fueran desarrollando como artistas a tu lado. Y es así que comentas que encuentras aquí en una revista una chica que había sido alumna tuya, que había ingresado a la clase simplemente para hacer clase porque le gustaba, pero que estaba, bueno, con los problemas a veces domésticos que solemos tener aún las mujeres. Me gustaría que contaras esa anécdota también, porque tiene que ver con España, tiene que ver con este lugar y con esta cafetería hermosa que tiene.
Y tiene que ver con mi estadía en España, que yo amo profundamente España, voy cada tanto y me enamoro cada vez que voy a España porque me gusta mucho su música,
es difícil
su gente.
No enamorar.
Y todo lo que viví, realmente lo agradezco porque fue en exilio, ¿no? O sea que todavía más lo agradezco. Se llama Teresa Nieto y es una... Voy a contar que la encuentro criando sus niñas, dos niñas pequeñitas, una en... que llevaba a ella en cochecito todavía, y se acerca a mí cerca del estudio donde yo daba clases de Graham, justamente, y me dice, ay, me gusta tanto, bueno, y me explica que ella bailaba clásico y español, y que ahora con las niñas y esto y lo otro, y le digo, bueno, vente mañana ya, no dudes, mañana te quiero ver en mi estudio. Así como una de esas corazonadas de uno que invita a la gente por amor, más que nada, ¿no? Aunque la veía muy, muy propia. Y comienza a tomar clases y yo veo así que es nata para la danza y para la danza contemporánea y todo. Y bueno, y hace una formación conmigo, hacemos varios espectáculos. Se llamó el grupo que formé en España durante mi estadía, que fueron 8 años, Danza Trío. Y lo hicimos en la Facultad de Filosofía y Letras. Y también hicimos el espectáculo en varias ciudades a lo largo y ancho de España. Y bueno, siempre trabajando conmigo. O sea que fue una chica que de verdad, como que le, más que la descubrí, la impulsé a que siguiera bailando. Bien. Yo vuelvo al Uruguay en el año 85. Lamentablemente el contacto de España a Uruguay es un poco largo, pero de tanto en tanto yo vuelvo a España, la reencuentro y me dice que está bailando y que sigue haciendo coreografías y que sigue haciendo esto y lo otro, y veo fotos y veo algunas cosas y bueno, me llena de orgullo. Pero después hay un tiempo en ella y en mi caso también, por varias razones personales, que no sé nada de ella. Pero tengo un contacto de una tercera de mis alumnas que deja de bailar, pero que después de muchos años el internet, por suerte, nos junta. Y un día, visitando la biblioteca de aquí del Centro Cultural Español, me la veo y empiezo a leer las críticas y empiezo a leer los artículos y empiezo a leer lo que hace y lo que deja de hacer, y me maravilla porque se fue para arriba, pero para arriba, trabajando desde Nacho Duato a, yo qué sé, a todos los grandes de España, y además viajando ella a dar clases también. Bueno, siguió formándose, buena coreógrafa, y mantuvo un equipo, en fin, etcétera, etcétera. Y bueno, empiezo otra vez a la búsqueda, y esta tercera persona, que se llama Berta Roca, me la consigue, y nos reencontramos por mail, por suerte, y me manda una nota preciosa, preciosa, que en algún momento voy a publicar todas las cosas lindas que algunos exalumnos o ex.
Porque eso es también una realización. El hecho de ver los logros en terceros.
Sí, 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 sí.
Teresa, que sí. Muchísimas gracias por haber compartido este espacio, muchas gracias por el libro y muchas gracias por el ejemplo que nos has dado a muchos de nosotros.
Bueno, muy orgullosa de estar acá, de estar en contacto contigo, con el Uruguay y con España, que me gusta mucho.
Es un trío.
Gracias.
En Puntas de Pie, espacio para la danza y el ballet, todas las escuelas, todos los estilos. Diálogo con bailarines, maestros y coreógrafos, con grandes compañías, con grupos principiantes. Para conocer la historia y la actualidad de la danza. Conducción periodística, Ana Rosa Rodríguez. Operador técnico, Pablo Améndola.